Amable oyente, recordemos lo siguiente. Vemos las obras de Dios, pero no siempre conocemos sus caminos. Vemos los acontecimientos, cosas que Él permite y cosas que Él causa, pero lo que no vemos es cómo piensa. No vemos cuál es su meta y su propósito.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué tipo de personas utiliza Dios? Lo primero que se nos viene a la mente son pastores, maestros de la Biblia y misioneros, pero no son los únicos que participan en los planes de Dios. Quédese con nosotros y descubra cómo Dios usa a los impíos para cumplir su propósito.
Los caminos de Dios parecen ser muy desconcertantes en ocasiones, y el motivo es que no comprendemos lo que Él está haciendo o por qué lo hace. Esto es cierto no solo en la vida del individuo, sino también en la vida de naciones. Pero en lo profundo de nuestro ser, sabemos que Dios siempre tiene en mente lo mejor para sus hijos. Este mensaje es parte de la serie titulada Las Sendas de Dios. Ya hemos hablado en otros mensajes de cómo actúa Dios, cómo piensa, por qué hace lo que hace, y el tema de hoy puede que sea un poco, ¿cómo lo diré?, un poco más curioso, y es que Dios usa a los impíos para cumplir su propósito. Ahora bien, sabemos que Él usa a los justos, pero la verdad es que también usa a los impíos para cumplir su propósito en las vidas de individuos, en la vida de naciones y en la vida de la Iglesia. Miremos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Tal vez recuerde en el libro de Hechos que Jesucristo dijo que vendría el Espíritu Santo. Dijo, «Cuando Él venga, el poder de Dios descenderá sobre ustedes y serán mis testigos por todo el mundo». Entonces, vino el Espíritu Santo, y el apóstol Pedro predicó un mensaje formidable y fueron salvas muchas personas. Vayamos, por favor, a Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 47. Dice así, «Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas». Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe usted lo que estaban experimentando? Experimentaron esa extraordinaria reunión de avivamiento. Me refiero a que alababan al Señor. Sería, por ejemplo, como si en una gran ciudad tuviéramos a 1,000,000 de personas que son salvas y fuéramos de iglesia en iglesia reuniendo a esas personas y comunicando la fe, teniendo favor con la gente y la bendición de Dios. Ahora bien, el problema está en que ese no era el propósito de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Un día, Pedro y Juan van al templo a orar, y había un hombre paralítico que estaba tumbado en la puerta. El hombre les pidió algo, pero Pedro dijo, «No tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y ese hombre se levantó y comenzó a andar y a alabar a Dios, y el pueblo se emocionó y les sacudió todavía más. Estaban tan emocionados hablando sobre Jesucristo resucitado que los fariseos y saduceos no pudieron soportarlo e hicieron que los arrestaran. Y quisiera que veamos lo que sucede cuando son arrestados. Vayamos por favor a Hechos capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así, «Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahora bien, probablemente ni siquiera habrían tenido su atención si no hubieran dicho, «El hombre que dio poder sanador a este hombre para levantarse y andar es el mismo Jesucristo a quien ustedes crucificaron, que ahora ha resucitado y está vivo». Ellos no pudieron soportarlo. Por tanto, empieza la persecución. Tienen algunas conversaciones acerca de ellos. Veamos lo que dicen los versículos 8 al 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, fíjese, amable oyente, Dios usa a los impíos para proclamar su palabra, porque cada vez que les acusan, Pedro tiene la oportunidad de predicar el Evangelio. Versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Predicaban la resurrección. Entonces, todo sigue adelante, y muchas personas son salvadas. Quisiera que vayamos al capítulo 5, versículos 12 al 16. Dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. En Jerusalén se producía cierto tipo de reunión extraordinaria. Personas eran sanadas y sucedían toda clase de cosas. Leamos el versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, se llenaron de celos y de enojo y todo lo demás. Vayamos ahora a los versículos 29 al 32. Dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahora bien, cada vez que los perseguían, ellos seguían predicando el Evangelio y las cosas se complicaban un poco más. Y ahora llegamos a una parte muy, muy importante. Cuando comenzaron a predicar el Evangelio, Esteban también lo hacía. Y fue lo que hizo en su mensaje. Vayamos, por favor, a Hechos, capítulo 7, versículo 2. Dice así: y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Esteban les contó la historia de cómo había actuado Dios en el Antiguo Testamento en todos aquellos años, y les dijo que el Señor les había sacado de todas esas cosas. Sigamos leyendo lo que dijo en los versículos 46 al 48. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Y ahí comienza la cita. Entonces llega a la invitación. Leamos lo que dicen los versículos 51 al 53. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y luego se desencadenó toda la situación. Leamos los versículos 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió. Quisiera que observemos algo. ¿Por qué permitiría Dios que le ocurriera eso a la iglesia? O sea, al fin y al cabo, esas personas confiaban en Dios, y día y noche había más que eran salvadas. Por toda Jerusalén estaban experimentando un gran avivamiento espiritual, un despertar extraordinario. Todo iba muy bien, y entonces llegan los perseguidores. ¿Por qué iba a permitir Dios que ocurriera eso? Amable oyente, quisiera que observe un punto muy significativo. La Biblia dice que el joven que estaba allí viendo el apedreamiento de Esteban era un joven llamado Saulo. Nosotros lo conocemos como Pablo. ¿Qué estaba haciendo Dios? Él estaba haciendo la obra más formidable y extraordinaria. Y me gustaría decirle cuál es esa obra y después que la apliquemos a nuestra propia vida. Saulo era un enérgico perseguidor de la iglesia, según su propio testimonio a Timoteo. Vayamos ahora, por favor, a Hechos capítulo 8, versículos 1 al 4. Dice así, «Y Saulo consentía en su muerte». En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Por qué permitió Dios que se produjera esa persecución? Mire, Él les había dado la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Sin embargo, ellos experimentaban un tiempo fantástico en Jerusalén, y Dios tuvo que motivarles a ir. ¿A dónde? A Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué causó que los santos en Jerusalén se esparcieran por todas partes predicando el evangelio? La persecución. No nos gusta eso, pero fue necesaria. Entonces Esteban predicó un mensaje formidable. Fue tan convincente que ellos se taparon los oídos y crujieron los dientes contra él, y entonces lo apedrearon hasta matarlo. Parece que fue una gran pérdida, excepto por Saulo de Tarso, el agresor, que era el hombre más temido en la iglesia en aquella época. Él estaba allí observando lo que sucedió. La muerte de Esteban pareció ser una pérdida total. Sin embargo, fue la chispa que Dios usó para llamar al hombre conocido como Saulo de Tarso. Entonces, Saulo es salvo y empieza a predicar el evangelio. ¿Y qué le sucede? Empieza a ser perseguido. En todos los lugares era perseguido. Fue dejado por muerto en Listra, apedreado y dado por muerto. Fue encadenado y le metieron en una cárcel tras otra. Y puede que usted piense, pero si Dios le envía a predicar el evangelio, ¿por qué permite que lo metan en la cárcel? ¿Por qué no sigue viajando? Como el calendario de Pablo estaba tan lleno, Dios permitió que lo encarcelaran para que tuviera tiempo para escribir. Por tanto, escribió las cartas de Efesios, Colosenses y Filipenses. Parecía un error, pero Dios usó a los impíos para meter en la cárcel a Pablo y que pudiera hacer ¿qué? Que pudiera bendecir a cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida con estas epístolas. Los impíos creían que estaban librándose de este hombre, pero lo que consiguieron fue que se estableciera la teología para la iglesia de Jesucristo hasta que él vuelva otra vez. Pensaron que habían tenido éxito, pero Dios sabía que el éxito era suyo. Usó a los impíos para hacerlo. Quisiera que recuerde algo, amable oyente. Si Dios puede usar a los impíos para cumplir su propósito, también puede usar a los justos para cumplir su propósito. Piense en esto. Esteban era un solo hombre y se dijo muy poco acerca de él. Sin embargo, Su disposición a comunicar su testimonio a aquellas personas fue la chispa que después produjo la salvación de Saulo de Tarso, el hombre que llegó a ser el mayor misionero en la historia de la humanidad, cuyas epístolas no han impresionado sino impactado a cada uno de los creyentes que ha leído alguna de ellas en parte o en su totalidad. Dos hombres, Esteban y Saulo de Tarso. Miremos la iglesia hoy día. ¿Dónde estaríamos hoy sin las epístolas? Porque lo único que tendríamos serían los evangelios. Lo que Pablo hizo fue que en realidad interpretó la vida de Jesucristo para nosotros de forma práctica, indicándonos cómo hemos de vivir y nos la entregó por escrito. ¿Usa Dios a los impíos? Claro que sí. Ese es uno de sus caminos. ¿Castiga a los malos que castigan al pueblo de Dios? Sí que lo hace. ¿Usa la muerte de un hombre para influenciar y dejar una huella en muchos? Sí, lo hizo entonces. ¿Y lo sigue haciendo ahora? Sí, lo sigue haciendo ahora. Mire, si usted recibió el regalo de la salvación, es más que probable que lo hiciera sin ninguna persecución. Nadie ha perseguido a la mayoría de los creyentes por su fe. ¿No cree usted que tenemos una obligación divina de comunicar la verdad del Evangelio a tantas personas como sea posible en este mundo? Sí. Pero, ¿dónde tiene que empezar? Tiene que empezar en su vida y su familia, entre sus amigos, las personas que conoce, en el restaurante, donde usted trabaja, en su escuela, donde quiera que sea. ¿Dios usa a los impíos? Sí, pero también usa a los justos. Es responsabilidad de todos los creyentes comunicar el mensaje. Mire, usted tiene el único mensaje que puede evitar que una persona vaya al infierno y enviarla al cielo. Es el único mensaje. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos aparte del nombre de Jesucristo. Es el único nombre. Hay muchas personas que no creen eso, pero ¿quiere que le diga algo? Nada ha cambiado. Había muchas personas que no creyeron el mensaje cuando el apóstol Pablo lo predicó. Pero nosotros tenemos una obligación, y no es solo una obligación, sino también una oportunidad divina, extraordinaria. ¿Alguien le habló a usted acerca de Jesucristo? Y así es como fue salvo. Alguien le habló. Alguien se lo comunicó cuando usted era niño o cuando era ya adulto. O puede que usted tenga ahora 70, 80 años y acaba de recibir a Jesucristo como su Salvador. Cada uno de nosotros es el fruto de alguien que tomó el tiempo para comunicarnos el mensaje. Fue persona a persona, mediante alguna lectura o cualquier otra cosa. Todos somos salvos por la gracia de Dios. Amable oyente, quisiera decirle en este momento que si usted nunca ha confiado en Jesucristo como su Salvador, escuche con atención. Usted no irá al cielo a pesar de lo que alguien le diga. Está muy claro en la Biblia que es un testimonio viviente de la obra de Dios entre los hombres. En la historia, en cuanto a la naturaleza, no hay contradicción. Y en la historia de los acontecimientos no hay contradicción. Si Dios dice que va a suceder algo, entonces eso es lo que sucede. Entonces, ¿cómo podría usted quedarse callado cuando su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y el de su familia no lo está? ¿Cómo podría usted quedarse callado? Y podría usted responder, bueno, uno de estos días espero que alguien hable con ellos. Pero usted es ese alguien, y tenemos la obligación de comunicar el mensaje. Si yo amo a alguien genuinamente, al menos intentaré comunicarle la verdad del Evangelio de una forma o de otra. Puede que me rechace, y no pasa nada. Pero tengo que hablarles a las personas que me importan. Tengo que asegurarme de que por lo menos lo intenté. Dios no nos llama a que convirtamos a nadie, pues esa es obra solamente de Él. Lo único que podemos hacer nosotros es hablarles y vivir delante de ellos, y Dios es quien tiene que efectuar la conversión. Y quisiera desafiarle, amable oyente, si nunca ha recibido a Jesucristo, la forma en que puede usted ser salvo es la siguiente. Pídale que perdone sus pecados teniendo como base que Él fue a la cruz y pagó su deuda de pecado en su totalidad. Quedó pagada. Si le pide a Dios que le perdone, Él lo hará. Limpiará su vida y le dará un nombre nuevo. Eso es lo que Él dijo. Todo empezará desde el interior y cambiarán muchas cosas en su vida que le gustaría que cambien. Jesucristo es quien puede cambiar su vida. Él es el único que puede darle seguridad eterna para siempre. Amable oyente, acuda a Cristo donde quiera que esté ahora. Oremos. Padre Celestial, nos entregamos de nuevo a ti en este momento para llevar la verdad del Evangelio en primer lugar a quienes nos rodean. Te pido que nos des sabiduría, fortaleza y energía para comunicar el mensaje. Esa es mi oración en el nombre de Cristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Si usted es un seguidor de Cristo, entonces tiene doble nacionalidad. Ese es el tema que abarca la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Dios usa a los impíos para cumplir su propósito, el cual forma parte de la serie Las Sendas de Dios. Llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Del Corazón del Pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del Corazón del Pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/delcorazondelpastor.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
¿Sabía que si usted es un seguidor de Cristo, su ciudadanía ya ha sido transferida y no necesita ni empacar ni mudarse? Escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Si usted emigra de su país natal a un país extranjero, su estilo de vida será diferente. Su idioma posiblemente será diferente, sus costumbres, todo sería diferente. Ahora bien, cuando usted y yo recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, la Biblia dice que nacemos de nuevo, es decir, tenemos una nueva vida. Porque Él nos libró del reino de las tinieblas y nos llevó a un reino completamente nuevo. En el reino de la oscuridad, la rebelión, el pecado y todo tipo de maldad es la norma de vida. Su idioma es el idioma que hablan en el mundo. Sus patrones de pensamiento se rigen por el placer y el egoísmo. Pero cuando recibe al Señor Jesucristo, su espíritu nace de nuevo, es rescatado del reino del mal a uno nuevo. Nuevo idioma, nuevo estilo de vida, nuevo rostro, nuevos intereses, nueva dirección, nuevo destino, todo cambia. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Por qué? Porque ha sido liberado del viejo reino. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque tengo una nueva persona que vive en mi interior y esa persona no es otra que la persona de Jesucristo. Amable oyente, somos libres y felices por su presencia permanente.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
A veces la actividad de Dios es clara y predecible, y otras veces es oculta e inesperada. Mañana continuaremos con la serie Las Sendas de Dios, con el mensaje Visitas Sorpresivas de Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.